desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura pronto realizará un estudio ambiental estratégico de la ubicación planificada para la nueva ciudad capital ubicada en partes de los distritos de Penajam Pasir Utara y Kutai Kartanegara, provincia de Kalimantan Oriental. El ministro indonesio de Comunicación e Informática Rudiantara declaró el martes en la oficina de la Agencia de Noticias Antara en Jakarta que Indonesia puede lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad nacional. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura pronto realizará un estudio ambiental estratégico de la ubicación planificada para la nueva ciudad capital ubicada en partes de los distritos de Penajam Pasir Utara y Kutai Kartanegara, provincia de Kalimantan Oriental. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura Siti Nurbaya dijo el martes en el Palacio Presidencial de Bogor que su equipo le pidió al director general en una reunión la noche pasada que hable con el Foro de Indonesia para el Medio Ambiente y varios ambientalistas para comenzar a formular los términos de referencia. Nurbaya reveló que el Foro de Indonesia para el Medio Ambiente es un foro compuesto por varios activistas ambientales en Indonesia. Dijo que tomará 2 meses completar el estudio ambiental. Cuando se le preguntó si parte de la ubicación planificada para la nueva capital es un bosque de producción, dijo que no contradecía la ley. El artículo 19 de la ley estipula que el gobierno puede decidir un cambio en la apropiación y la función de las tierras forestales en función de los resultados de la investigación integrada. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura se asociará con el Foro de Medio Ambiente para llevar a cabo el estudio ambiental. Además, el artículo 38 de la ley estipula que el uso de tierras forestales con fines de desarrollo que no sean actividades forestales solo puede realizarse dentro de un bosque de producción y bosque protegido. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda comenzará la construcción de edificios gubernamentales en Kalimantan Oriental. Por lo tanto, estimó que el proceso de reubicación se completaría en 2024. Reveló que el 19% del costo provendría del presupuesto estatal. El ministro indonesio de Comunicación e Informática, Rudiantara, declaró el martes en la oficina de la Agencia de Noticias Antara en Jakarta que Indonesia puede lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad nacional. Rudiantara comentó que Indonesia se considera uno de los ejemplos en todo el mundo donde el gobierno puede equilibrar la libertad de expresión. La libertad de los medios y la seguridad nacional. Indonesia no es un país que bloquee todo o todos los servicios de la tecnología de la información y la comunicación cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional, dijo Rudiantara después de inaugurar su último sistema de servicio de noticias Branda. El gobierno indonesio había cortado el acceso a Internet en 23 de agosto en Papua para detener la propagación de mensajes racistas y la información errónea después de que se reanudaron las violentas protestas. Indonesia también había limitado parcialmente las redes sociales para evitar la difusión de información falsa después de algunos disturbios en la capital, Jakarta, tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en mayo de 2019. La ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, reiteró que Indonesia no debe convertirse en un sitio de eliminación de desechos para los países desarrollados. Nurbaya dijo aquí el martes que no significa que rechacemos las importaciones de papel y desechos plásticos. El problema es que estas importaciones estaban contaminadas por desechos ilegales como pañales usados, botellas de infusión usadas, ampollas y baterías usadas. Según los datos del Ministerio, la mayoría de los desechos se importaron de los Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania y Hong Kong. Hasta el momento, el ministerio ha reexportado 400 contenedores de residuos ilegales y hay entre 1.262 y 1.380 contenedores más que deben revisarse para detectar residuos ilegales y peligrosos. El ministro citó al presidente Joko Widodo diciendo que no toleraría la importación de residuos contaminados por materiales peligrosos. El presidente ordenó que se mejore el sistema de verificación, una encuesta en su país de origen y el uso de residuos domésticos como materia prima para la industria. El presidente Joko Widodo, durante una reunión sobre importación de residuos en el Palacio Bogor, ordenó el estricto monitoreo de la importación de residuos, ya que su mala gestión tiene el potencial de dañar el medio ambiente. Muchos artículos que se importan como basura tienen el potencial de dañar el medio ambiente, especialmente aquellos que no se pueden reciclar. El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNHCR, reiteró el lunes que el resentimiento no es una solución para los refugiados en todo el mundo y que su equipo respetará las políticas nacionales sobre la aceptación de solicitantes de asilo de países que ratifican la Convención de Refugiados de 1951. Tomás Vargas, director de UNHCR en Indonesia, declaró en su oficina en Jakarta lunes que su equipo tiene que respetar las políticas que tienen otros países. El reasentamiento nunca ha sido una solución general. Vargas hizo la declaración en respuesta a una pregunta sobre el futuro incierto de los refugiados extranjeros alojados en el campamento de Kalideres, Jakarta del Oeste, después de que el gobierno de Jakarta lo cerrara el 31 de agosto. Añadió que en el mejor de los casos, menos del 1% de la población mundial de refugiados ha sido reasentada en terceros países. Mientras tanto, explicó Vargas, UNHCR ha priorizado la cooperación con los países receptores y para este fin ha estado trabajando continuamente con los gobiernos que ofrecen oportunidades de reasentamiento. Unos 14.000 refugiados extranjeros están actualmente varados en Indonesia, la mayoría de ellos con grandes esperanzas de ser reasentados en la vecina Australia, el país que ha endurecido su política nacional de aceptación de solicitantes de asilo en los últimos años. El presidente Joko Widodo ordenó un control estricto de las importaciones de residuos, ya que su mala gestión tiene potencial de dañar el medio ambiente. Joko Widodo dijo en la apertura de una reunión a puerta cerrada sobre las importaciones de residuos en el Palacio Bogor aquel martes que, en muchas ocasiones, la cumbre de la ASEAN y otras conferencias internacionales hubo informes de importación de residuos de países desarrollados a países en desarrollo, no solo a Indonesia. A pesar de la demanda de la industria local de desechos de papel y de desechos plásticos, dijo Jokowi, muchos artículos que se importan como basura tienen el potencial de dañar el medio ambiente, especialmente aquellos que no se pueden reciclar. El presidente señaló que sería más dañino para el público si hubiera contaminación por desechos peligrosos. Al controlar las importaciones de desechos y mejorar su gestión, también se debe garantizar un flujo adecuado en el suministro interno de desechos para las industrias que los necesitan como materia prima, según el presidente. Dijo que es importante hacer cumplir la ley y garantizar un control estricto de las importaciones de residuos. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de los resultados de la cumbre del G7 y su impacto en las condiciones políticas y económicas. La séptima conferencia de alto nivel de los países industrializados G7, que tuvo lugar en Biarritz, Francia, produjo acuerdos en los campos de la economía, el comercio y la política internacional. En el campo del comercio, el G7, seguido por India y la Comunidad Europea, prestó atención al acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, especialmente con respecto a la protección de los derechos de autor, los esfuerzos para manejar mejor las disputas, así como las prácticas injustas en las relaciones comerciales. La presencia del presidente estadounidense Donald Trump en la cumbre no pareció discutir la práctica de la guerra comercial que ocurrió entre Estados Unidos y China. El G7 también prestó atención al tema de los reactores nucleares y las armas de Irán. Políticamente, los líderes presentes en la cumbre del G7 en Francia compartieron la misma opinión con respecto a la prohibición de que Irán posea y desarrolle reactores nucleares y armas. Según los informes, el nuevo primer ministro británico Boris Johnson ha declarado su posición sobre Irán. En su conferencia de prensa, Boris Johnson prohibió expresamente a Irán usar armas nucleares, mientras que otros líderes europeos tienden a utilizar un enfoque más suave. Esa actitud es ciertamente diferente de los Estados Unidos, que ha estado involucrado en tensiones con Teherán. Lo que también es interesante de la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, esta vez el discurso para incluir a Rusia. Los líderes del G7 opinan que Rusia debe ser incluida en G7. Según los resultados del acuerdo de G7 en Francia, parece que el mundo todavía no ha visto resultados que impacten los campos económicos y políticos globales en el futuro cercano. Las relaciones marcadas por la guerra comercial de Estados Unidos seguirán dominando el desarrollo de la economía global. Mientras tanto, la tensión de las relaciones entre Estados Unidos e Irán aún no se ha aliviado. Esto se puede ver en la declaración sobre la energía nuclear de Irán en el comunicado final del G7. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio República Indonesia, RRI, con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en agosto. Comenzamos con los acontecimientos del 28 de agosto de 1963. Una manifestación masiva contra el racismo en Estados Unidos. Más de 250,000 estadounidenses, tanto blancos como negros, llevaron a cabo una marcha larga antirracista en Washington. Fue la mayor manifestación contra el racismo en la historia de los Estados Unidos. La acción fue contra la segregación racial y pidió leyes de derechos civiles. Lo más destacado de la manifestación fue un discurso del activista de derechos civiles Martin Luther King. Desde 1956 ha llevado a cabo campañas contra la discriminación. En junio de 1964, el Congreso de los Estados Unidos adoptó
leyes de derechos civiles que apoyaban el antirracismo, a saber, la igualdad en las elecciones, el uso de instituciones públicas, la colocación laboral y la igualdad para lograr la educación. Pasamos a los acontecimientos del 28 de agosto de 1988. Demostración del avión maniobrado mató a 70 personas. En la exhibición aeroespacial en la base militar de los Estados Unidos de Ramstein, el domingo 28 de agosto de 1988, cerca de la ciudad de Kaiserslautern, Alemania Occidental, hubo un accidente mortal. El avión del equipo de la Fuerza Aérea Italiana chocó mientras hizo un show. El avión se estrelló cerca de los visitantes de aproximadamente 300.000. Murieron 67 espectadores y 3 pilotos. 346 espectadores sufrieron heridas graves en la explosión y el fuego resultantes, y cientos más resultaron levemente heridos. Concluimos con el 28 de agosto de 2014. Recep Tayyip Erdogan fue instalado como presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan se desempeñó como primer ministro de Turquía del 14 de marzo de 2003 al 28 de agosto de 2014. Erdogan es el fundador del Partido Justicia y Desarrollo, o del Partido AK. Desde el primer año, el Partido AK se convirtió en el mayor movimiento político con apoyo público en Turquía. El 10 de agosto de 2014, Turquía celebró la elección presidencial directa por primera vez en 91 años. Erdogan fue elegido como el duodécimo presidente de Turquía como resultado de la elección presidencial turca. Erdogan ganó la elección presidencial con la adquisición del 52%, superando a dos de sus competidores. El 28 de agosto, Erdogan fue instalado oficialmente como el duodécimo presidente de Turquía. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.
Matahari bersinar benderang, menyinari cita-cita gemilang. Walau mendung datang menantang, kita tegak.
Oh,
Oyentes, acabamos de escuchar una primera canción titulada Janger Persahabatan, una canción titulada Por Nef, Dea y Ariel. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy se titula El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca sinergiza para aumentar la protección de tripulación del buque pesquero. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, KKP por sus siglas en indonesio, se sinergia con varias partes para mejorar la protección de las tripulaciones de los buques pesqueros en un esfuerzo por defender los derechos humanos, HAM por sus siglas en Indonesia, en el sector pesquero. El director general de Pesca de Captura del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, M. Zulfikar Mokhtar, en una declaración escrita recibida en Jakarta el domingo, declaró que KKP, a través de la Dirección General de Pesca de Captura, también ha sido y continúa alentando a todos los puertos pesqueros a cooperar con los proveedores de seguros para proporcionar servicios a los propietarios de buques con el fin de facilitar el acceso de seguro. Hasta finales de 2019 se apunta a que 22 unidades de implementación técnica del puerto central han proporcionado proveedores de servicios de seguros para las tripulaciones de los buques pesqueros. Zulfikar también ha sido testigo de la firma de la cooperación entre el puerto pesquero oceánico de Bitung, PPS, con el laboral de la seguridad social. Esta cooperación es una forma de compromiso del gobierno para proporcionar acceso a servicios de protección laboral para las tripulaciones de buques pesqueros en las áreas operativas del puerto pesquero oceánico. Zulfikar dijo que el número de miembros de la tripulación asegurados en el puerto pesquero de Ocean de Bitung llegó a 9.860 personas. Según los datos del 16 de agosto de 2019, el número de miembros de la tripulación que han sido asegurados, independientemente por los armadores como empleadores en toda Indonesia, ha llegado a 72.840 personas en 31 puertos pesqueros. Del mismo modo, con el Acuerdo de Trabajo Marítimo, PKEL, por sus siglas en Indonesia, todos los puertos de la Unidad Central de Implementación Técnica implementarán y requerirán un Acuerdo de Trabajo Marítimo como requisito en la emisión de la Carta de Aprobación de Navegación, SPBB, por sus siglas en Indonesia. La implementación de acuerdos de trabajo marítimo ha llegado a 22.351 personas en 14 puertos pesqueros. El acuerdo de trabajo marítimo y el seguro para las tripulaciones de embarcaciones pesqueras es una forma tangible de protección para los trabajadores en embarcaciones pesqueras en un esfuerzo por aplicar los principios de derechos humanos al negocio de la pesca de captura. Zulfikar dijo que esperaba que la implementación del acuerdo de trabajo marítimo pudiera garantizar el cumplimiento del trabajo, las condiciones de trabajo, los salarios en seguro de salud, el seguro de accidentes, desastres, muerte, garantías legales y garantías de seguridad para las tripulaciones de los buques pesqueros. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha llevado a cabo recientemente una socialización de los derechos humanos de la pesca en cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones en relación con una mayor conciencia de los derechos humanos y los peligros de la trata de personas en el sector pesquero en el marco de la implementación del sistema de derechos humanos de la pesca en Makassar. En el futuro, Julpíker expresó su deseo de que la colaboración con varias agencias gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado continúe mejorando para que la implementación de los derechos humanos de la pesca pueda implementarse de manera óptima. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día, desde la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias a Dios.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Tundukan Dunia, o en español significa Vencer el Mundo, o Vencer el Mundo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.benios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la isla de Dionomo. La provincia de Gorontalo es conocida no solo por sus comidas típicas que despiertan apetito, sino también por sus objetos turísticos con hermosos paisajes naturales. En la regencia de Gorontalo del norte hay una pequeña isla deshabitada. La isla está ubicada en el pueblo de Daime, en el distrito de Sumalata, en la regencia de Gorontalo, llamada Isla de Dionomo. Ir a la isla toma alrededor de 2 hasta 3 horas en transporte terrestre. Después de tomarse el tiempo, los visitantes llegarán al distrito de Sulamata. Desde aquí, los visitantes pueden continuar su viaje hasta el pueblo Deme II, que se convierte en punto de cruce hacia la isla Dionomo. En 15 minutos, utilizando un pequeño bote alquilado perteneciente a la población local, los visitantes llegarán a esta pequeña isla. La existencia de la colina detrás de la isla de Dionomo atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros. Si estás en la colina, estarás satisfecho de ver un océano azul con cocoteros en la playa. El gobierno local hace que sea libre de ingresar a la ubicación, porque no hay una regulación regional que aplique la tarifa de entrada del objeto turístico. Más especialmente puedes disfrutar del amanecer en el este de la isla de Dionomo. Mientras da la bienvenida al sol, se escucha el canto de los pájaros desde el este de la isla de Dionomo. Los aldeanos que se dan cuenta de la belleza de la naturaleza también mantienen limpia la isla para que los turistas puedan disfrutar de la frescura del aire de la mañana sin contaminación. Con la combinación del color verde de la extensión de hierba en la cima de la colina de la isla de Dionomo, los turistas pueden disfrutar de la belleza del paisaje, la creación del Todopoderoso. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar.
Saat ku
Esta fue una canción titulada Kesempatan Bersamamu o La Oportunidad Junto Contigo. Una canción presentada por Voice of Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos reunimos nuevamente en el programa Vamos a hablar en Indonesia, que presenta el vocabulario indonesio y los guía a ustedes a conversar en Indonesia. El programa Vamos a hablar en Indonesia es una colaboración de La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia, RRI, la estación de radiodifusión de ultramar con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bagaimana Kejadiannya, o en español significa cómo sucedió. Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.boenius.in. Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony A y Enda B titulada Bagaimana Kejadiannya, ¿cómo sucedió? La figura Tony y Enda. El fondo del lugar, la casa de Choco. El fondo de la situación, Endah le dice a Tony que su padre tuvo un accidente. Quiere saber la cronología. El diálogo.
Bagaimana kejadiannya?
Dia sedang bawa motor. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, bagaimana kejadiannya. Bagaimana kejadiannya, que significa cómo sucedió. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Bagaimana kejadiannya significa en español cómo sucedió. Dia sedang bawa motor. Dia sedang bawa motor significa en español estaba montando en una motociclita. Lalu menabrak motor significa en español luego chocó contra una motocicleta. Tiba-tiba, tiba-tiba significa en español de repente. Ban motornya pecah significa en español se rompió el neumático de la motocicleta. Lalu significa en español luego. Kemudian significa en español entonces o luego. Setelah significa en español después. Sebelum significa en español antes. Tiba-tiba significa en español de repente. Mengendarai significa en español conducir. Material. Si ocurre un incidente y desea conocer la cronología, puede preguntar cómo sucedió. Además, en la cronología de un evento generalmente se usan palabras conjuntas para poner el evento en el orden correcto, como kata lalu, la palabra luego o entonces, kemudian, luego, setelah, después, dan sebelum, y antes. El neumático de la motocicleta se rompió y luego se estrelló contra un árbol. Se estrelló contra un árbol y luego se desmayó. Dia pingsan setelah menabrak pohon. Se desmayó después de haberse estrellado contra un árbol. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. Después de eso, fue llevado al hospital. Dia menelepon saya sebelum kecelakaan. Me llamó antes del accidente. En el diálogo, Enda dijo que papá estaba montando en una bicicleta, en una motocicleta. La palabra bawa literalmente significa llevar, traduzcalo. Sin embargo, en el contexto de dicha oración, la palabra bawa significa conducir. En las conversaciones cotidianas, muchos indonesios suelen decir bawa motor, llevar una motocicleta, o bawa mobil, llevar un automóvil, en lugar de mengendarai motor, andar en motor, o llevar una motocicleta, o mengendarai mobil, conducir un automóvil. Antes de terminar el programa, debemos hablar en Indonesia hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Bagaimana kejadiannya?
Dia sedang bawa motor. Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Así fue el programa Vamos a hablar en Indonesia hoy. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos volvemos a encontrar mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cermin. Benci.
Oyentes, esta fue la canción titulada Anganku Anganmu, una canción cantada por Raisa e Isyana. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3300 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, se presentará la siguiente canción de la provincia de Sulawesi Occidental titulada Tenggang Tenggang Lopi. Aunque se desconoce quién es el creador de Tenggang Tenggang Lopi, pero esta canción es muy familiar para la comunidad de Mandar Sulawesi Occidental. La canción Tenggang Tenggang Lopi generalmente se reproduce con un ritmo rápido y una atmósfera alegre. Algunas fuentes dicen que el significado de Tenggang Lopi es navegar usando un bote. Este significado proviene de la palabra Tenggang, que significa navegar, mientras que Lopi significa un bote. Esta canción habla sobre la costumbre de la comunidad de Mandar a la que le gusta navegar. Bueno, estimados oyentes, la siguiente es Meti Baan con Tenggang Tenggang Lopi.
Terima kasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id. Bueno, mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes.